Buenas tardes, sigue con nosotros en esta tarde domingo Mario Salvatierra. Y seguimos hablando de este tema infinito del pensamiento español contemporáneo a la luz del curso que ha organizado y dirigido Mario con José Antonio Freijó y con Jesús Pichel en el Colegio de Doctores y Licenciados. Y dedicamos la primera parte, el primer programa, a hablar del exilio, final de la Guerra Civil, las características del exilio, siguiendo la ponencia que había dado José Luis Avellán. Y hablamos de esa gran figura que era Araquistáin. Y habíamos quedado un poco en hablar algo de Ortega, ¿no?
Claro, cierto. Sí.
Entonces, cómo Ortega vive, digamos, ese final, ¿no? Entonces, efectivamente, la figura de Ortega, si recuerdas, en la intervención que yo hice, se suscitó algún debate con Elías Díaz y con Javier Muerza. Y yo creo que viene un poco de que cada uno leemos a Ortega desde un momento, ¿no? Entonces, ellos, claro, vinculados a la generación del 56, pues efectivamente...
Hay una vinculación más emocional, digamos.
Hay una vinculación, claro, por una emocional, por otra lo que significó la muerte de Ortega, aquella primera movilización de los estudiantes, aquella esquela de ha muerto Ortega, filósofo liberal,
claro,
sin cruz, lo que significaba aquello en aquella España católica, todo aquel combate terrible sobre si al final había confesado o no había confesado, que parece que se volvía la España de la regenta, de don Pompeyo Guimarán, si al final confesó o no confesó a don Fermín de Paz, o sea, esa cosa típica de España, ¿no? Que igual que también decían del pobre Azaña, que si había confesado, al final confesaban. Todos los que habían actuado querían sacar pecho y ser muy gallitos, al final bajaban la cabeza, es ese mundo, esa España terrible. Y entonces, claro, ellos hacen un poco ese recuerdo de lo que significaba Ortega. Pero claro, hay un Ortega que es un poco ese Ortega de los mismos años de lo que hablábamos un poco de Araquistáin. Lo que pasa es que Ortega muere 4 años antes, en el 55. Su hijo escribe en su libro sobre los Ortega la carta de pésame que le envía a Araquistáin. Y el propio Araquistáin escribe un artículo cuando muere Ortega sobre crónica de un muerto profanado, reivindicando al Ortega liberal y laico frente a lo que se estaba diciendo por aquella España oficial de Franco, aquella España católica. Pero claro, hay un Ortega que efectivamente hay un punto de coincidencia. Habiendo tenido una posición completamente distinta en la Guerra Civil, es decir, Ortega, como sabemos, sus hijos combaten en el bando de Franco, él tiene una posición silente en el sentido de que es criticado por figuras importantes que apoyan a Franco, que por qué no apoya más clara, más explícitamente. Ortega prefiere mantener un gran silencio, pero por su correspondencia privada y por la vinculación emocional a sus hijos, pues vemos que él estaba más por la idea de que era imprescindible el triunfo de Franco. Pero de alguna forma, en el año 45, Ortega viene a decir, Franco ha estado bien, pero ya ha habido bastante. Ahora ya es el momento de que se produzca otra cosa. Claro, es el manifiesto de Lausanne de don Juan de Borbón del año 44. Entonces se produce ahí la idea de por qué lo que se va a lograr en Italia con la... Es decir,
con la democracia cristiana,
lo que se va a lograr en Alemania con la de Nauer, lo que se va a lograr en Bélgica, en Holanda, ¿por qué no se va a lograr en España? En unos con fórmulas republicanas, en otros con fórmulas monárquicas, pues en España también. Y claro, esa es la gran frustración de Ortega, que efectivamente eso no se da. Es decir, que Franco resiste, que Franco con el apoyo católico por un lado, el apoyo norteamericano por otro, no da paso a una fórmula distinta,
monarquía
parlamentaria.
Habías contado tú una anécdota en este libro de El cuñado de Franco.
Sí.
Que
Serrano Suñer.
Serrano Suñer.
Que acaba de fallecer ahora.
Claro,
102 años.
Pero es un libro, por lo menos una anécdota era muy sustanciosa, porque Serrano Suñer, contabas tú que le había mandado una carta a Franco.
Él la publica en las memorias, ¿no? Uh-huh. Él la incluye, la carta, pero cuando ya murió Franco, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Antes no se atrevía a ponerla, ¿eh? Cuidado. O sea, él, en el libro famoso de Serrano Suñer, de Endaya Gibraltar, ese libro, él ahí no cuenta nada de eso. Y aunque el libro está publicado en el año 47. Pero ya una vez, cuando muere Franco, él publica un libro, las memorias, no sé qué, la España como fue, no sé cómo se llamaba aquella cuestión, donde él explica un poco pues una evolución de todos aquellos acontecimientos y dice que efectivamente en el año 42 él es destituido como ministro, en el momento que algunos interpretan que Franco quiera dar ya un cierto giro hacia una posición menos beligerante a favor de los alemanes, más neutral. En el año 43 va a retirar la División Azul e incluye al conde de Jordana de ministro de Exteriores, que era más aliadófilo, en fin, todo ese mundo que están estudiando los historiadores. Y entonces termina la guerra, y entonces Serrano Suñer le dirige una carta muy larga a Franco, y dice, esta carta la consulté antes con don Gregorio Marañón, con don José Ortega, con don Francesc Cambó, es decir, con figuras que él identificaba con el mundo liberal. Y en esa carta, después de hacer toda una reconstrucción de lo que fue, le recomienda a Franco que, dice, quería tal, conviene que demos paso a un gobierno institucional de figuras como Ortega, como Cambó, como Marañón, que de alguna forma pues licenciemos a la España Nacional Sindicalista y tal. Entonces parece que Franco, según dice Tusell, leyó la cosa en su documento privado y puso la OGG, no, diciendo, ni hablar del asunto. Entonces, claro, entonces Ortega se queda con esa imagen de que él viene, de que él vuelve a España y de alguna forma él, pues la propia embajada británica y tal, pues estaban todos en esa idea, de que Franco de alguna iba a abdicar, iba a delegar, iba a dimitir, y entonces que si hubiera una fórmula más acorde con lo que estaba siendo por las monarquías en Europa. Claro, nadie imaginaba entonces que iba a durar 30 años más Franco, ¿no? Entonces Ortega, efectivamente, al volver, eso le hace a Ortega encontrarse en una situación de esa cosa tan tremenda que él le dice a Marías, no diga usted que yo estoy en España, sigue manteniendo su residencia oficial en Lisboa, en España no se puede hacer hoy ninguna labor cultural, él no vuelve, claro, a la universidad, ¿no? Entonces hace algunas conferencias del Instituto de Humanidades, que tienen una gran atracción de público, pero quiero decir, él no puede volver ni en la prensa ni en la universidad, lo que había significado la relevancia que había tenido desde el año 9 hasta el año 36, claro, eso de ninguna manera es otra España. Y entonces es una España donde él va quedando, pues, hombre, como una figura un poco aislada, un poco silente, ¿no?
Es un drama porque Ortega, si hay cosas claras en él, vamos a hablar de primero lo claro que puede haber en él en esto, ¿no? Pues hay una defensa cerrada del laicismo, hay por otra parte también un posicionamiento de apuesta inquebrantable por la modernidad y por la modernización, y a la vez vemos cómo se le ha instrumentalizado, es decir, él se encuentra con una instrumentalización.
Y una tercera, o sea, el laicismo, la laicidad, la modernidad y Europa.
Ah, y Europa.
Son los tres elementos.
Bueno, modernidad como Europa, ¿no?
Claro, y entonces son los tres elementos que es el contraste con lo que se está haciendo en España.
Claro,
o sea,
claro.
Lo que tú decías muy bien cuando hablabas de Avellán en el programa anterior, es decir, la idea de la España cuya identidad viene del catolicismo, y entonces la idea del nacionalcatolicismo, eso lo lleva al máximo, es
claro.
Decir, reconstruir aquella España de los reyes católicos, aquella España imperial, aquella España de la grandeza católica, frente a los afrancesados, frente a los modernizadores, frente a los ilustrados, frente a los liberadores, frente a los laicos.
Claro.
O sea, la idea un poco de que el origen de todos los males había estado en la España laica, que era una cosa muy presente en los textos católicos de aquella época de los años 40. Claro, Ortega ayer era visto como uno de los grandes responsables de todo eso.
Claro, por eso no podía haber una reinterpretación.
No había una reintegración, claro. O sea, él se vivía el hombre en ese retrato de época que señala el libro de Gregorio Morán y que también el libro de Zamora Bonilla explican, él vivía ese drama de que, claro, por un lado era combatido por sus ideas liberales y laicas, por el catolicismo nacional oficial, por otro lado era reivindicado por los que él no quería ya que le reivindicaran más, que eran los falangistas. Es decir, aquellas fórmulas de Ortega,
el proyecto,
críticas con el liberalismo, defensoras de un proyecto sugestivo de vida en común, críticas con el parlamentarismo, defensoras de una idea unitaria de nación, que en algunos momentos, pues claro, podían interpretarse como una crítica al liberalismo, al parlamentarismo, una defensa de un Estado fuerte. Es decir, evidentemente Ortega no dio el paso a esa defensa explícita del fascismo, pero sí es verdad que él pensó que en aquella conflagración pues tendría que surgir un nuevo liberalismo templado por la experiencia del totalitarismo. Es decir, él vivió mucho todo ese modelo, ¿no?
Pero hay un problema que señalábamos en el curso, ¿no? Que él pertenece a un partido el republicano conservador, ¿no?
Eso es antes, eso es en los años 30. Él cree que la solución para España hubiera estado en eso. Por eso, curiosamente, su hermano, que estuvo exiliado, su hermano Eduardo, cuando muere cuenta el hijo que el hermano dice tanto que decían de mi hermano José, que era el filósofo y no era el político. Él era el gran político, porque él vio antes que nosotros la necesidad de tener ese partido. Es decir, dicho de otra manera, si en España hubiera habido un Churchill, Ortega no hubiera tenido un problema. Es decir, si hubiera habido el juego de un partido conservador, pero claramente parlamentario, claramente democrático, que aceptara la modernidad liberal y que entonces entrara en juego con una fuerza de izquierda como es el laborismo, ¿no? Pero claro, eso no se dio en España. Es decir, en España había una derecha que desde el primer momento es antirepublicana, tanto porque la república es laica, la derecha católica, como la parte monárquica, porque la república es contraria a su forma de Estado. Después surge el fascismo, que era pequeño al principio, pero después, claro, tiene una gran fuerza por el apoyo de Italia y Alemania. En fin, que no había ahí ese tipo de conservadurismo que a Ortega le hubiera gustado.
Claro.
Que él, por ejemplo, él simbolizaba quizás en el hijo de Maura, ¿no? Igual que había, hace ese elogio tan grande de don Antonio Maura, pues después piensa que Gabriel Maura, que alguno de ellos podrían representar esa figura. Y eso no se da. Y claro, Ortega se queda ahí como sin ese tipo de instrumento orgánico para su teoría. Y después viene la crisis del sobre Europa, que acuerdas que discutimos
claro,
muchos
claro.
de eso.
Que es el problema de, claro, si Europa era la solución, Europa luego fue la guerra, pero la Europa también del nazismo, ¿no?
Claro, y es la Europa, como él dice ya en el 14, Europa misma se ha convertido en un problema, pero diríamos, en relación a la Segunda Guerra Mundial, ¿y qué problema? Y es donde él, en esa última reflexión sobre Europa del año 49 en Berlín, pues él, claro, efectivamente en Alemania es donde vuelve a tener predicamento. Y claro, entonces él hace un mensaje ahí de una extraordinaria ambigüedad, es decir, donde les viene a decir a los alemanes, que son el pueblo más joven de Europa, que no tienen de qué arrepentirse. Claro, después de que había surgido el nazismo, él allí, de que en el fondo no hay tanta diferencia entre la derrota y la victoria.
Tremendo, ¿no?
Porque entonces, claro, desde lo ves ahora y dices, caray, entre la derrota y la victoria, pues entre Churchill y Hitler, ¿no? Para arrepentirse después de lo que habían sido los verdugos silenciosos de Hitler, del nazismo, del holocausto. Como ahora vemos toda esa revisión que se está haciendo de esa parte de la historia, pues claro, en definitiva te da escalofríos. O sea, para cualquiera que haya vivido aquello, vemos que son escritos tan tremendos de lo que ellos vivieron, que claro, dices, bueno, realmente esa posición que ahí tiene Ortega es una posición verdaderamente muy poco crítica con lo que ha sido esa experiencia, y además sobre todo porque está unida a una afirmación que le hace de que ha habido un gran silencio de las ciencias morales, de los intelectuales, cuando no habían parado de hablar. No había hablado Bertrand Russell, había hablado Berlín, había hablado Aron, habían hablado todos estaba la cultura antifascista en Italia cada vez con más fuerza, el problema de la resistencia en Francia, todo lo que había sido la experiencia de lo que va a dar lugar al estado del bienestar en Gran Bretaña. O sea, allí hay un modelo, y es que eso te refleja un poco el gran drama, ¿no? Y es lo que le distancia a Ortega de los exiliados. Es decir, de aquellos que es la vivencia tan terrible que él tiene en Argentina. Cuando él va a Argentina, del 39 al 42, claro, en Argentina han ido muchos exiliados españoles y dicen, pero bueno, pero usted, claro, usted me ha perdido, usted no está en la España derrotada, usted no está en la España vencida. Entonces, claro, él vive ahí, que eso le distancia, esa imagen que veíamos de Gauss, ¿no? De su discípulo Gauss, cuando él está en el año 38, 37, 38, que le acaban de operar en París, y Gauss le va a ver, le manda la tarjeta, quiere recibir el rector de la Universidad Central, y dice, está aquí el rector de la Universidad Central, don José, le quiere ver, y dice él, que no pase. Entonces sale y dice, no quiere recibir, y dice, dígale usted que está su discípulo José Gauss. Entonces dice, que pase.
Claro que
pase. O sea, al rector de la Universidad Republicana no le deja pasar, al discípulo sí. Entonces él, esa distancia también con María Zambrano, con todos los que se fueron al exilio. O sea, ahí eso es dramático, ¿no?
Sí, porque él
se le rompe la escuela, ¿no?
Se le rompe la escuela, pero se le rompe por ambas partes, porque también se distancia de García Morente. Porque tampoco entiende a García Morente, es decir, el paso de García Morente a la vuelta otra vez del neotomismo, a la relectura de Santo Tomás de Aquino, y a la vez a una reinterpretación de la historia de España que está fuera de los cánones liberales.
Curiosamente, ahí es curioso que Morente, en los escritos de aquella época de filosofía de la historia de España, es de los pocos que no critica a Ortega de lo que era aquella época, pero no critica, pero le reinterpreta,
claro,
de tal manera que Ortega, yo creo que diría, Dios mío, casi era preferible que me criticaras, porque claro, la reinterpretación es, vio muy bien mi maestro Ortega el problema de España invertebrada, que España no se había vertebrado, pero para volver a la idea de que, claro, solo se puede vertebrar con una fórmula que era la contraria a la de Ortega, que era la del catolicismo,
la de colectivo, sí,
que es de nuevo la idea que es lo que da sentido a la nación.
Exacto.
Y claro, y efectivamente, como tú dices muy bien, él no estaba ni con lo que hacía Gauss
ni
de apoyar a la República claramente, ni lo que hacía Morente de apoyar, claro, la vuelta al catolicismo. O sea que se queda el hombre verdaderamente en una posición tremenda.
De suspenso, de, ¿no? De suspensión, ¿no?
Y después yo creo que hay otro elemento que hemos comentado en otras ocasiones y que tiene que ver con enseguida con lo que tenemos que hablar de Aranguren y de todos ellos, de las otras figuras del curso, y es la atracción que ejerce la figura de Javier Zubiri para los jóvenes de entonces, o ya no tan jóvenes, pero que van a ser los grandes referentes del mundo intelectual en aquella España de la época del antifranquismo, desde el año 56, es decir, aquella evolución hacia el catolicismo liberal,
claro,
de Lain, de Aranguren, de
en torno
Marías,
a la revista El Escorial, ¿no?
Y, pues, Escorial al principio, pero cuando van rompiendo, Ridruejo y tal, y entonces, claro, ahí tampoco, o sea, Ortega había ahí un catolicismo tan intenso en su discípulo Marías, que claro, tampoco es el suyo. O sea, yo realmente sí creo que él, esos 20 años son duros, ¿eh?, para Ortega, no solo por lo que vive, por las dos guerras, sino porque su pensamiento va quedando roto, ¿no?
Y porque también no tiene conexión con Inglaterra, que tal vez podría haber tenido una buena conexión con Inglaterra, pero tampoco la tiene, ¿no? Porque se sabe de Ortega el impacto que tuvo la rebelión de las masas, por ejemplo, en Estados Unidos, pero sin embargo él tampoco llegó a conectar con aquello, ¿no?
O sea, que no, él da alguna conferencia, ¿no? En el año 49 le tratan, intenta hacer algo con la Fundación Ford, me parece que es, en la que intenta apoyar, crear como una gran fundación para los estudios de humanidades, pero no logra aquello cuajar del todo. Es otra época, ¿no? Ya empiezan ellos a mover las cosas de otra manera, empieza el problema de la Guerra Fría, o sea, es otro modelo, ¿no? En fin, pero ahí sí que me parece a mí interesante ver el paso de que nos dijeras algo sobre María Zambrano, porque
sí,
es una persona menos conocida y hay una conferencia en el curso y me gustaría que dijeras algo de ella.
Bien, sabemos que María Zambrano, ¿no?, fue discípula de Ortega. Lo que pasa es que es una discípula que se va cada vez más desprendiendo de su maestro, ¿no? Y se va desprendiendo incluso cómo vive el exilio, ¿no? María Zambrano se exilia el 28 de enero del 39, en la Junquera se encuentra con Machado y su madre, caminando los dos, y ella sostiene, y ella ahí dice que su primera vivencia de todo ese caminar hacia París es una experiencia de miedo, de terror, en tanto que ese miedo a ella se le vuelve como una medida de la realidad, ¿no? El exilio no es solo un acontecimiento que es transversal a la identidad personal, que configura su identidad personal, sino que también es un acontecimiento que tendrá será una categoría epistemológica, ¿no? Los exiliados, los refugiados, los desterrados son no ciudadanos, ¿no? Esta imagen del sin papeles actualmente, diríamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive el hecho de no ser ciudadano, a la vez un no ciudadano en donde esté con un fortísimo compromiso con la República y con lo que significó la República? Y ella lo dice como se viven como una generación destinada al sacrificio. Entonces, parece que la historia requiere de determinados sacrificios generacionales y este fue un sacrificio que la historia exigía de una determinada generación. Y es un sacrificio, ¿por qué? Porque tienen una utopía sin localización. Esto es lo terrible, ¿no? Es decir, hay una gran utopía, hay una gran esperanza, pero no hay posibilidad de cargos, no hay posibilidad de gestionarlo, ¿no? Y claro, como a los muertos, dice ella, nos desposeyeron del espacio, nos desposeyeron del espacio vital, de la tierra, y que a la vez ese exilio, sostiene María Zambrano, que coincide en esto con Avellaneda, es el nudo trágico de la historia de España, ¿no? ¿Por qué? Porque se convierte a lo largo de la historia en una especie de categoría metafísica, porque no es capaz el hombre, por lo menos en España, de encontrarse ni social ni políticamente, ¿no? Lo que ocurre es que María Zambrano da un salto, da un profundísimo salto reinterpretativo. no queda el exilio entendido solo como categoría política, sino que ya lo constituye como categoría metafísica. Este es el gran salto de ella, ¿no? Es decir, el exiliado es un ser al borde del abismo, camina más allá de la historia, nos habla de todo esto, y que el exilio, en tanto que tal, revela el ser, ¿no? Es un refugiado del silencio, está despojado de la voluntad y del proyecto, y entonces, precisamente, es una especie de no hombre, un no hombre, es pura posibilidad, al que hay que darle voz, al que hay que darle proyecto, y al que sobre todo hay que saber escuchar las razones, ¿no? Como vemos, esto es una raigambre muy metafísica, ¿no? Muy metafísica, porque claro, el exilio está mucho más allá de la razón discursiva o de la razón vital, lleva una especie de razón poética, sostiene ella, y en cierta medida esa razón poética le lleva a un ¿cómo podremos decirlo? No una visión, porque no es una visión, pero sí a una teorización del exilio como un desierto sin horizonte. Es decir, es una experiencia fundamental de extrañamiento a la que hay que buscar una patria prenatal, sostiene ello, ¿no? Y claro, cuando vino a España, todo el mundo pues hablaba mal del exilio, y ella escribió en el ABC un artículo en 1989, Amo mi exilio, se titulaba así, un artículo que se llama Amo mi exilio, es decir, el exilio es mi patria. Cuando vino aquí, no se sentía española, seguía sintiendo exiliada. ¿Por qué? Porque no podía superar ese sentimiento de abandono, por un lado, y por otro lado, porque desde el punto de vista metafísico, el exilio era una revelación para ella. El exilio le había dado una visión del ser, ¿no? Le había posibilitado una visión del ser. Y claro, la visión del ser de la propia orfandad, y a partir de la cual podía reconstruir creativamente, ¿no? Creativamente todo. Por eso la filosofía de la esperanza, que nada espera, se vuelve creativa, ¿no? Y claro, no, esto desde luego que tiene una dimensión muchísimo más metafísica, muchísimo casi religiosa, de el desarraigo del hombre, ¿no? Como aquello, es decir, un hombre instalado en el no ser, a partir del cual tiene que configurar todo su ser, ¿no?
Bueno, pues con estas palabras de María Zambrano, que realmente reflejan toda aquella tragedia y todo aquel desarraigo, pues terminamos el programa de hoy. Mario, te convocamos a un último y tercer programa donde hablaremos ya más de la reconstrucción de la razón desde el exilio interior y cómo fue, pues de alguna forma, buscándose caminos para un nuevo pensamiento español contemporáneo. Muchas gracias.
Igualmente, gracias.